Bienvenidos a la casa del Señor. Espero que se encuentren animados, bien, gozosos. Este es el día del Señor, esta es la casa del Señor, este es el pueblo del Señor y es un gran honor para nosotros exaltar y glorificar el bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solamente por medio de lo que cantamos, sino también por medio de lo que oramos, por medio de lo que proclamamos. Y en algún momento vamos a entrar a este texto, vamos a terminar el libro de Romanos el día de hoy. Así que gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en este libro, por medio de este libro. Y sé que solamente hemos arañado la superficie de este libro. Y mi ánimo y mi deseo es que tú puedas profundizar en la Escritura, profundizar en la Palabra de Dios y puedas adorarle y exaltarle por lo que Él es. Amén. En los textos que vamos a leer a continuación, Pablo nos da razones para dar alabanza y gloria a Dios. Los textos que leeremos son una expresión de alabanza y adoración a Dios por lo que Él es. Y el apóstol Pablo quiere enfatizar eso. Debemos adorar y exaltar a Dios porque Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Romanos, hermanos, es una carta profunda, extensa, poderosa, densa. Hemos visto, ¿no? Mientras avanzamos verso a verso, cuán profunda es la doctrina en este libro. Es una carta completamente teológica, muy profunda, muy doctrinal. Entonces, ¿cómo terminas una carta así como esta? ¿Cómo terminas con el mejor tratado teológico jamás escrito? Y el apóstol Pablo nos dice que la única manera correcta de terminar esta carta es dando la gloria a Dios por su poder y sabiduría en Jesucristo. Quiero invitarte a orar conmigo para que nuestros corazones sean despertados a esta gran verdad de la gloria de Dios. Padre, te damos honor, exaltación y toda la gloria a ti, Señor, por quien tú eres, por lo que has hecho, Señor. El Salmo 115, Señor, resuena poderosamente en esta verdad, Señor, que no es a nosotros la gloria, sino es tuya, Señor, te pertenece, Señor. Sabemos, Dios, que nuestros corazones, Señor, si no están cautivados, Señor, asombrados, perplejos por tu gloria, Señor, andarán, Señor, como ovejas sin pastor, sin dirección, Señor. Y en el peor de los casos, Señor, deseando y anhelando la gloria que debería darte a ti, Señor, para uno mismo, Señor. Y Dios, enséñenos, muéstrenos la forma de adorarlo correctamente. Y como Señor, el apóstol Pablo enfatiza verdades teológicas tan profundas que impacta la mente y el corazón. Por lo tanto, nuestros labios se llenan de alabanza y exaltación porque nuestra mente y corazón han sido sumergidas en tu verdad. Y esa es la conclusión, Señor, la doxología final con la que el apóstol Pablo termina esta hermosa carta, invitándonos a nosotros a adorarte a ti en espíritu y en verdad. Para la gloria tuya. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Romanos y estaremos en los versos 25 al 27. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Indudablemente, el énfasis de estos textos es la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo enfatiza dos cosas del carácter de Dios, como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y esto nos debe regresar a los primeros capítulos de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y el énfasis al final nos da la coherencia de toda la carta a los romanos, el énfasis en la obra de Jesucristo, en el poder de Jesucristo, en la salvación, en el plan de Dios. Y podemos dividir Romanos del 1 al 8, que enfatiza la condición del hombre y la necesidad de arrepentirse y creer en este evangelio. Y del 9 en adelante, acerca de la salvación y el plan de Dios con gentiles y judíos. Y, por supuesto, la doxología resume, condensa de manera fascinante todas estas verdades contenidas en la carta a los romanos. Si no estás familiarizado con el término doxología, doxología es una palabra que se usa para referirse a una expresión de alabanza y adoración a Dios. Doxología viene de dos palabras griegas, doxa y logos, que significan gloria y palabra. Doxología es una expresión de adoración que le atribuye a Dios toda la gloria, toda la majestad, todo el honor, porque Él es el Dios infinito, maravilloso y eterno. ¿A quién más nuestros labios podrían alabar? Y nuestros corazones son muchas veces frágiles y terminan adorando cosas de este mundo. Pero lo que el apóstol Pablo termina enfatizando es la gloria tiene que ser para Dios solamente. Una doxología, en un sentido, debe llevarnos a nosotros como congregación al asombro y al deleite ante las grandezas inigualables de Dios. Es el propósito de una doxología informar la mente y el corazón del creyente de que todo existe y todo sucede para que nuestra atención sea dar la gloria a Dios. Es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que somos debe ser para darle gloria y honra a Dios. Eso incluye los momentos y las dificultades en nuestra vida. Entonces, hermanos, hay varias cosas que el apóstol Pablo quiere enseñarnos aquí. Y hemos titulado esta prédica, El único sabio Dios. Y hay tres cosas que el apóstol Pablo va a enfatizar, pero también quiero enseñarte cuatro cosas que Dios quiere mostrarnos a través de estas tres cuestiones principales. Y lo primero que quiero resaltar es que Dios quiere darle a la iglesia dirección. ¿Y por qué digo esto? Esta doxología, esta exaltación, esta exaltar el nombre de Dios está dándole dirección, es un modelo, es un patrón para nosotros. Lo que Dios está diciendo es que toda nuestra vida debe apuntar en una sola dirección y es la gloria de Dios. Por eso Él dice, y aquel que es capaz, poderoso para afirmarnos, a Él sea la gloria, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Nos está mostrando el patrón, el camino que nuestra vida debe seguir. Dios nos quiere dar esa dirección. Este es el camino, esta es la forma. Esto es lo que yo anhelo y deseo de una iglesia que ama la palabra, que ama a Cristo y que ama el Evangelio. Por ende, ama a Dios, vive para la gloria y la alabanza de su nombre. Eso es directivo, ¿no? Son la directriz suprema de nuestra vida. No hay otra razón aceptable de vivir, sino vivir para la gloria de Dios. Permíteme hacerte esta pregunta porque es importante para nosotros. ¿Vivimos de manera doxológica en la que nuestra atención, nuestros afectos y nuestros deseos están puestos en el Señor? En la escuela dominical de hoy se citaba Mateo 5:20, donde el Señor Jesús en el Sermón del Monte le decía a su audiencia y a sus discípulos que tenían que tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Y pensaba en eso por un momento y decía que el estándar en el Señor es alto, pero podríamos malinterpretar las palabras de Jesucristo, que Él nos dice, tienes que ser más justo que la justicia de los escribas y los fariseos. Y más adelante en el sermón el Señor da algunos ejemplos acerca de la ofrenda, la limosna, acerca de la oración y acerca del ayuno. Y yo pensaba, En la historia de la redención, un grupo no fue tan devoto, tan apasionado, tan disciplinado como los fariseos y los escribas. Y si malentendemos lo que Jesús está pidiéndonos ahí, podríamos pensar, entonces yo tengo que aprenderme más la escritura que un fariseo, tengo que ayunar más que un fariseo, tengo que ofrendar más que un fariseo. Podríamos pensar que el estándar está en igualar las acciones externas de un fariseo. Pero por eso Jesús, en el mismo sermón, en Mateo 5:48, dice, pues entonces sean, que dice, perfectos, como su Padre en los cielos es perfecto. Y debe llamarte la atención porque Jesús está citando el Antiguo Testamento, pero está cambiando una palabra. Él está cambiando, en lugar de decir sean santos, como dice Levíticos, está diciendo sean perfectos. Y, por supuesto, esta palabra no muestra todo lo que está detrás de ella, porque él está diciendo tienen que ser teleios. El sentido es completo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere y anhela de nuestro corazón? Es un corazón completo, porque fácilmente el hombre moral puede decir yo he cumplido las normas que Dios me ha dado. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos que tenían una rectitud moral elevada: ustedes tienen que ser como su Padre, completo, un corazón completo. Esto confronta nuestros corazones. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, él cita el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 29, diciendo: este pueblo me honra con sus labios, pero ¿qué dice? Pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros podríamos estar aquí diciendo: Señor, nosotros vivimos para la gloria de tu nombre. Nosotros hacemos esto por ti. Nosotros cumplimos externamente todo lo que tú pides para nosotros. Y cuando hablo de que si realmente estamos viviendo doxológicamente, es que no solamente nuestro corazón está tan profundamente sumergido en el carácter de Dios, que todo nace de ahí, un corazón que da la gloria y la honra a Dios y se ve externamente en nuestra vida y la forma en cómo vivimos en este mundo. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster nos ayuda, nos recuerda qué significa vivir doxológicamente. Y esto es: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué existes? ¿Por qué Dios te ha dado el privilegio, la oportunidad y la bendición de vivir? Y estos pastores nos decían, cuando escribían esta confesión, este catecismo, que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios, gozar o deleitarse en Él para siempre. Esta es la realidad suprema de nuestra vida. Esto es lo que rige lo que somos y lo que hacemos y cómo lo hacemos. Todo es para la gloria de Dios y todo debe ser para la gloria de Dios. Esa es la plataforma sobre la cual edificamos nuestras vidas. ¿Qué sentido, hermanos, tiene hacer lo que haces si no lo haces para la gloria de Dios? Somos llamados, hermanos, al abandono de nosotros mismos, al abandono de nuestras vidas egocéntricas para vivir para Dios y para su gloria. Vivir así es reconocer que jamás o nunca estaremos completos si no es para el Señor y para la gloria del Señor. Viviendo en el Señor y para la gloria del Señor. Dicho de otra manera, Dios nos está llamando a vivir una vida centrada en Dios, en su evangelio, en la obra de Cristo y en su gloria. Hermanos, lo que quiero decirte es que si tú no vives bajo ese estándar, bajo esa premisa, bajo esa convicción, bajo esa cosmovisión, tú no estás viviendo, tú estás sobreviviendo en esta vida. Esa debe ser nuestra aspiración mayor y suprema: dar la gloria y la honra a Dios. ¿Dónde estamos? En su gloria y para su gloria. Eso es lo que significa vivir realmente la vida. Una vida en la que se respira el evangelio, en la que se cree el evangelio, en la que vives el evangelio, en la que oras el evangelio. Una vida en la que sirves con gozo y gratitud dependiendo de sus fuerzas y no en las nuestras. Una vida donde se busca y se anhela que Dios sea honrado en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Es mi deseo, hermanos, que nosotros deseemos esta clase de vida que el apóstol Pablo dice: al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea toda la gloria. Hay tantas cosas envueltas en esta pequeña doxología, de hecho es la más extensa, pero en comparación con lo que escribió en Romanos, son tres versículos. Pero hay tanta profundidad aquí y hay tanta enseñanza para nosotros y hay tanta exhortación para nosotros, porque tristemente nosotros nos conformamos con vivir a medias para Dios. Y Dios quiere que abracemos su verdad, vivamos bajo su gran verdad y vivamos para la gloria de su nombre. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo alaba a Dios? Pregúntate eso. ¿Qué es lo que alaba de Dios? ¿Por qué alaba a Dios? Es muy importante. Te acabo de decir que en un sentido el apóstol Pablo está condensando el evangelio en los romanos. Está condensando la enseñanza y la doctrina. Así que hay mucho que ver aquí. Y la forma como inicia, así que te invito a ir a Romanos 16, versículo 25, nos informa acerca del carácter de Dios y dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos. Las primeras palabras de esta doxología se centran en Dios y quién es Él. El apóstol Pablo enfatiza, ¿no?, que hay un solo Dios, un único y verdadero, inigualable, poderoso, supremamente sabio. Es decir, nadie en este mundo puede igualarse a la sabiduría suprema de Dios. Dios es supremo en sabiduría, pero también nos dice que es supremo en poder. Y el apóstol Pablo nos dice, aquel que es poderoso para afirmarlos. Qué contundente declaración acerca del carácter de Dios. Eso es, por supuesto, es un beneficio para nosotros porque nos encontramos en las manos de aquel que es poderoso para sostenernos. Esto nos debe recordar la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso, lo cual significa que Dios puede hacer todo lo que Él ha determinado hacer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos? Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestad. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y le está diciendo aquí, Él es poderoso para sostener sus palabras, para cumplir sus promesas. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros vivimos bajo esas declaraciones. No solamente afecta la mente y el corazón, pero nuestra vida. Y por ende, el creyente que entiende esto vive gustosamente, gozosamente, deseosamente para la gloria de Dios. Él es el Todopoderoso. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Ninguna persona, ninguna fuerza puede detener a Dios. Ni puede obligarlo a hacer lo contrario a lo que Él ha determinado son sus principios y propósitos. Dios actuará, hermanos, poderosamente conforme a su santa, justa y amorosa voluntad. Nunca en contra de ella. Por eso el apóstol Pablo dice, Él es el poderoso que te sostiene y te mantiene. Dios es poderoso para hacerlo. No debemos caer en la duda de que Dios es completamente poderoso para sostenernos. Pero el apóstol Pablo claramente quiere que entiendas eso, de que Dios es poderoso, pero lo dice para hacer algo específico. En este texto, podríamos decir que Dios es poderoso para muchas cosas. Podríamos citar Génesis capítulo 1, cuán poderoso es Dios que ha creado los cielos y la tierra. Creó todo lo que existe. Podríamos irnos a Éxodo y ver cuán poderoso es Dios, cómo Dios despliega su poder en las plagas. Cómo Dios rescata a su pueblo, cómo Dios libera a su pueblo. Podemos decir Dios es poderoso. Podemos ir al Éxodo capítulo 20 y ver el despliegue de poder y gloria de Dios en el monte. Pero dice aquí algo que debe llamar nuestra atención. Dios es poderoso para afirmarnos. ¿Lo lees? Versículo 25. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio. Dios quiere afirmarte, edificarte y establecerte, y Dios es poderoso para hacerlo. El apóstol Pablo quiere que su iglesia entienda que solo en el Señor puede ser esta establecida, afirmada, sostenida. La idea central de este verso es declararnos a nosotros que veamos claramente quién te sostiene y cómo te sostiene. ¿Ves eso en el texto? ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Quién sostiene a sus hijos? ¿Y cómo los sostiene? El apóstol Pablo está enfatizando la dependencia del creyente en el Señor. No solo Dios te está dando la dirección, la directriz, el parámetro, la gloria de Dios. Está diciéndonos, Dios quiere que dependamos de Él completamente, plenamente. Permíteme recordarte esto, hermanos. ¿La salvación es de quién? Del Señor. La santificación es del Señor. Dios nos permite usar medios de gracia en las que nos podemos arrepentirnos, en las que podemos obedecer sus mandatos, en las que podemos actuar conforme a sus leyes y propósitos. Pero todo eso debido a su maravillosa, abundante gracia sobre nuestras vidas y en completa dependencia del Señor. Dios quiere que su iglesia, que los suyos dependan de Él. Dime, ¿qué traería gloria al Señor si una iglesia depende de Él? Que depende de Él, ¿no? Eso trae honor y gloria, que sus hijos dependan de Él. Por lo tanto, quiero que enfatizar esto, la dependencia de Dios. Así que, número uno, toda la gloria sea al único sabio Dios que es poderoso para edificarnos. El apóstol Pablo está enfatizando el poder de Dios, la edificación de Dios, pero nos está diciendo, tú, hermano, iglesia, creyente, dependes del Señor en todo tiempo. Dios es capaz de establecernos, Dios es capaz de darnos fe que necesitamos para perseverar. Dios nos hace perseverar, Dios nos hace resistir, Dios nos da fuerza para caminar y avanzar, nos da la consistencia, todo viene de Dios. ¿Quién nos hace soportar las pruebas? ¿Quién nos hace resistir el camino? ¿Quién nos hace avanzar en fe? Y fe es por Dios. Esto, mis hermanos, hermanos, es consuelo de Dios. Es consuelo para nuestras almas, porque ¿quién podrá descansar en esta vida si depende de su propia fuerza? ¿Quién podría descansar realmente si todo depende de nuestra habilidad? Nadie podría descansar. Él es quien nos afirma, nos sostiene y nos edifica. Y esta realidad debe recordarnos que no somos nosotros mismos al final del día. Tú y yo, hermanos, no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada. Si piensas por un momento, hermanos, la independencia de Dios es un horrendo pecado que vimos desde el huerto del Edén. Hombre y mujer quiso ser independiente de Dios pensando que podía ser igual a Dios. ¿Te recuerdas Romanos? Cuando él habla acerca del hombre siguiendo el pecado, abandonaron, dice, la forma correcta de orar a Dios, ignoraron a Dios, apartaron a Dios y siguieron sus vanos razonamientos. Eso es independencia de Dios. Dios quiere un pueblo dependiente de Él. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5, separado de mí no pueden hacer absolutamente nada. Nosotros necesitamos al Señor. La independencia de Dios da como fruto muchos males, entre ellos el orgullo y la autosuficiencia. Pero qué poderoso es saber que podemos confiar y descansar en Él, pues Él es todopoderoso para edificarnos. Mira una doxología de Judas en capítulo, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Esta declaración doxológica en Judá es muy importante porque está enfatizando lo mismo que el apóstol Pablo en la doxología en Romanos. Y él dice que Dios es poderoso para guardarte a ti y a mí sin caída, para que nosotros podamos presentarnos, como dice, sin mancha, en presencia de su gloria, como con gran alegría. Hay tantas verdades detrás de esta declaración, porque es en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, dependiendo solamente de Él. Cuánta alegría debe haber en nuestros corazones del hecho que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. No por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no por nuestra fuerza, pero ¿por qué? Por los méritos de Cristo. ¿Y quién ha hecho posible eso? Su asombrosa gracia en nuestra vida. Porque quiere que entendamos que Dios es poderoso para afirmarnos. Dios sabe lo débiles que somos, Dios sabe lo arrogante que somos, Dios sabe lo fácil que nos perdemos. Pero Dios sabe también que todo hombre necesita seguridad. Y tú y yo no podríamos descansar si todo dependiera de nosotros mismos, de nuestra fuerza y de nuestra habilidad. Dios quiere darnos confianza y seguridad descansando en su poder. Y eso empieza dependiendo en Él. Mira lo que dice Efesios 4, 11 al 14. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién dio? Dios. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El centro aquí no son los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, es la gracia de Dios al proveerlos. Hasta que lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Por qué Dios quiere que sepas que es Él? ¿Por qué Dios quiere darnos seguridad? ¿Por qué Dios quiere que descansemos en Él? El versículo 14 dice: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Dios quiere una iglesia afirmada en Él. Dios quiere una iglesia sostenida en Él. Dios no quiere que seamos inestables. No quiere que seamos mecidos. ¿Sintieron el temblor de ayer? Si Dios no quiere una iglesia así, temblorosa, ¿no? ¿Qué tal si les digo, hermanos, que para costos, los dueños de este edificio ahorraron en los cimientos de este edificio? Sí, por costos, pues cuestiones de costos, pusieron lo de menor calidad, simplemente para que le diera el presupuesto. Ninguno de nosotros estaría seguro con el mínimo movimiento de este lugar. Pero en el Señor, hermanos, cielo y tierra puede caerse, pero estamos seguros en Él. Entonces Dios quiere que su iglesia esté sólidamente establecida, que no seamos mecidos, ni inestables, ni tambaleandos, ni inseguros. Dios quiere que caminemos firmes, sólidos, seguros, estables, afirmados en Él. Pero Él quiere que sepas que es Él que te afirma. Ese es el propósito de la sana enseñanza, esa es la razón de la predicación del Evangelio, que todo creyente pueda ser llevado a ese lugar de seguridad que se llama Dios, Evangelio y Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, para que no seamos sacudidos. Esta verdad de que Dios es quien nos edifica, no niega, escuche muy bien lo que quiero decir, no niega la responsabilidad que tenemos de volvernos a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de edificar nuestras vidas en Él. Sí, tú y yo tenemos esa responsabilidad dada por Dios de construir y edificar nuestras vidas en el Señor. Y debemos tomar los pasos de fe para edificar nuestras vidas en Él, pero en dependencia completa y total de Él. Esto es la diferencia entre un fariseo y un hijo de Dios. Su corazón, su vida y todo lo que hace, lo hace en gratitud por lo que Dios ha hecho. Y por eso decimos, toda la gloria sea para Dios, quien es capaz de sostenerme. En el Sermón del Monte, Jesús llama a su audiencia a edificar sus vidas sobre la roca. Y Él dice, Mateo 7, 24 al 27, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron toda aquella casa, pero no se cayó porque había sido que fundada, establecida, sostenida y afirmada sobre la roca. Jesús llama a su audiencia a poner en práctica sus enseñanzas y edificar su vida sobre la roca que es Cristo. Pablo no está negando la enseñanza de Jesús. Tú tienes la responsabilidad de arrepentirte. Tú tienes la responsabilidad de obedecer. Tú tienes la responsabilidad de vivir conforme al Evangelio. Debes arrepentirte. Tú debes abandonar tu manera egoísta de vivir. Tú debes vestirte con la justicia de Cristo. Tú debes mortificar el pecado en ti. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el apóstol Pablo quiere que entiendas, que recordemos que todo esto que podemos hacer es debido a Él, no por nosotros mismos. Por eso en Efesios 2 dice, para que nadie se jacte, es por gracia, no por obras. Dios quiere que dependamos de Él. Permíteme mostrarte ambas cosas en un texto. Tanto la responsabilidad del hombre como la supremacía de Dios. Filipenses 2:12 dice así. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos y le está diciendo a los hermanos en esta iglesia que ellos deben ocuparse de su salvación como con temor y temblor. ¿Quiénes deben ocuparse? Ellos, los creyentes que están recibiendo esta carta. La Escritura nos manda a mortificar la carne. La Escritura nos manda a vivir conforme a los estatutos del Señor. Pero noten lo que dice Filipenses 2:13. Y permíteme leerte una traducción más entendible. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y Pablo está diciendo eso. Que en última instancia no dependemos de nuestra moralidad, no dependemos de nuestra obediencia, no dependemos de nuestra disciplina. Si fuese así, los fariseos y los escribas se hubiesen salvado, porque dime quién podría evaluar su justicia moral. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte, su justicia debe superar la de los fariseos y escribas. No es sobre disciplina, es sobre el corazón regenerado, transformado, cambiado por el poder de Dios. Y ahora yo puedo, en respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida, glorificarle y exaltarle, mortificar el pecado, porque amo al Señor y su gloria. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué produce el creer como el hacer según su buena voluntad? Dios. La resistencia es nuestro duro corazón. Pero todos nosotros hemos sido llamados a arrepentirnos. Tienes que arrepentirte, debes arrepentirte. Has pecado en contra de un Dios santo. Pero el hecho que podemos arrepentirnos, el hecho que podemos venir, abrir su palabra, crecer en el conocimiento de Dios, es debido a su gracia y su misericordia. Eso, hermanos, es un sentido de dependencia del Señor. No independencia. La iglesia se vuelve más dependiente, más conoce a su Señor, más dependiente se vuelve. No independiente. No significa que el conocimiento nos va a liberar de Dios. El conocimiento nos acerca más a Dios y nos vuelve más dependiente del Señor. A medida que avanzo con los años en mi propia vida cristiana, he notado eso en mi propia vida. La lucha de la independencia, de creer que porque tengo X años siendo pastor ya manejo todo. Y si eso es una lucha en mí, es una lucha en ti. No es diferente, no somos muy diferentes. De pensar que crecí en el Evangelio, que he visitado la iglesia desde que estoy pequeño, de pensar de que, bueno, ya lo resolví todo. Pero no, mientras más avanzamos, más Dios muestra nuestra condición pecaminosa, más Dios muestra nuestra necesidad de Él. Entonces, cuando vemos correctamente a Dios y su Evangelio, dependemos más de Él. Y por eso el Sermón del Monte inicia con esta bienaventuranza. Bienaventurados son los pobres en espíritu. No solo nos dice que es poderoso, nos dice el medio que Dios usará para tal edificación. Entonces, ¿cómo Dios fortalece y edifica al creyente? ¿Cómo Dios te fortalece a ti, amado hermano, hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y ha rendido su vida al Señor? Dios te fortalece por medio del Evangelio. Nunca serán noticias viejas. Siempre serán necesarias. Siempre será el Evangelio necesario. Toda la gloria sea al único Dios por edificarnos en su glorioso Evangelio. Esto es asombroso. Poderoso en gran manera. Porque Dios en su infinita misericordia decidió salvar al perdido por la locura de la predicación. Por medio de la predicación de su palabra. Eso no es psicología. Las iglesias no necesitan psicólogos en los púlpitos. Las iglesias no necesitan psiquiatras en los públicos. En el púlpito. No es filosofía humana. No es mercadotecnia. No se trata sobre lo que funciona mejor, lo más popular, lo más pragmático. No es mantra, no es moralismo, no es rituales. Es el poder del Evangelio. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesitamos tú y yo, vivir en esa verdad del Evangelio constantemente, diario. ¿Qué es lo que debe producir en nosotros esa constancia en el Evangelio? Me fascina Juan cuando dice, para que crean y continúen creyendo. Todas estas cosas, dice el evangelista Juan en su Evangelio, se han escrito para que ustedes crean y al creer continúen creyendo. La necesidad del Evangelio no solo es para la salvación, pero es para la vida misma. Necesitamos recordar estas verdades y lo que Dios quiere es que tú y yo descansemos en Él. Dios no solamente quiere que nosotros dependamos de Él. Dios quiere que descansemos de Él. Dios quiere que su iglesia descanse en su plan. Dios quiere que su iglesia descanse en sus propósitos. Dios quiere que su iglesia descanse en sus promesas. Dios quiere que su iglesia descanse en la obra de Cristo. Dios quiere que descansemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En 1 Corintios 1, versículo 20 al 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció ni conocerá a Dios por medio de su propia sabiduría. Es una tontería querer que el mundo conozca a Dios por otros medios. Dios ha designado la predicación de su Evangelio. No hay poder en otra cosa que no sea el Evangelio. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, la sabiduría del mundo, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Por medio de mi Evangelio y la proclamación de Jesucristo, un misterio que ha sido develado, que ahora está accesible, dice, a todas las naciones, para llamarlos a la obediencia de la fe, el arrepentimiento. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Noten que la estructura sólida está en el fundamento que ha sido proclamado por los apóstoles y los profetas, y dice el apóstol Pablo, la cual la piedra principal es Jesucristo mismo. Está diciendo lo mismo, en otras palabras. Es más técnico aquí, pero está diciendo lo mismo. Es por medio de la predicación del Evangelio. En 1 Corintios 2, 1 al 5, dice el apóstol Pablo, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de su poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios por la salvación de sus hijos, por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando. Si hemos de dar gloria a Dios, demos gloria a Dios por su poder, demos gloria a Dios por su salvación, demos gloria a Dios por Jesucristo, demos gloria a Dios por la salvación, por medio de la fe en Jesucristo mismo. Dios quiere, hermanos, que su iglesia descanse en esa obra. Que no se te olvide que lo que necesitamos nosotros como iglesia, lo que tú necesitas, lo que yo necesito es el Evangelio, que sea predicado, que se cante el Evangelio, que se ore el Evangelio, que se hable el Evangelio, que se viva el Evangelio. Nada más y nada menos. El Evangelio. Esta expresión no significa, cuando el apóstol Pablo dice mi Evangelio, no significa que el apóstol Pablo está dándote una versión propia del Evangelio. No está diciéndote, esto es lo que yo entiendo del Evangelio. Esta es mi versión del Evangelio. No está diciendo eso, porque en Gálatas él está diciéndole a los Gálatas, tan pronto se han olvidado de las buenas noticias, Gálatas torpes, han abandonado el Evangelio, tan pronto lo han abandonado. No está hablando de su propia versión. Pienso que esta expresión que dice que sean afirmados en mi Evangelio, al menos denota dos cosas. Primero, él mismo cree en este Evangelio. No solamente lo proclama, él lo cree para sí mismo. También, y creo que este es lo más probable, es que tiene que ver con su llamado específico a predicar el Evangelio a los gentiles. Es su llamado, es su misión. El Señor mismo lo ha comisionado. En 1 Corintios 11, 23 dice esto, porque yo recibí del Señor mismo. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Piensa un momento, porque esto es fascinante. Porque el apóstol Pablo está a punto de hablar acerca de la cena del Señor. Pero él dice que él recibió esto mismo del Señor. Pero él no estaba en el aposento alto. Él era un perseguidor, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque Dios mismo le enseñó al apóstol Pablo las verdades que tenía que predicar y proclamar. En Efesios 3:1-3 esclarece un poco más esto, porque dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Entonces, es probable que el apóstol Pablo, cuando usa esta expresión, mi evangelio, se está refiriendo precisamente a ese llamado de la proclamación del evangelio de Jesucristo a los gentiles. Pero deben notar algo más. En la misma expresión, el apóstol Pablo dice un evangelio que ha sido revelado, que era un misterio. Y cuando usamos la palabra misterio en nuestro español, esta puede evocar que algo sea misterioso, y que algo sea misterioso, es decir, es algo desconocido, y que desconocido es que no lo logramos entender con claridad, no sabemos cómo funciona, y por eso decimos, fue un milagro, es milagroso, ¿no? Es un misterio, perdón. Es un misterio porque no logramos entender cómo funciona. Pero en los términos del Nuevo Testamento, un misterio connota algo diferente. El apóstol Pablo dice que un misterio es una verdad que divinamente ha sido revelada. Es algo que se esclarece, no que se oscurece. Noten que usa también el término secreto. No porque esté escondido, sino porque está velado, está tapado y que está siendo retirado a lo largo del plan de redención. Está siendo más claro que la salvación está apuntando en una sola dirección. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que ahora, para nosotros, en este nuevo pacto, podemos entender que todo se cumple en Cristo. Los del Antiguo Testamento miraban hacia adelante y pensaban en aquel que habría de venir, ¿no? Como hijo de la simiente, para aplastar la cabeza de Satanás. Pero nosotros podemos decir, gloria al Señor, porque eso se cumplió en Cristo Jesús. El misterio ha sido revelado. Nuestros ojos han sido abiertos y podemos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso significa misterio y secreto. Ha sido revelado para nosotros. Y por eso podemos decir, ¡wow, Señor! ¡Qué impresionante! ¡Cuán grande es tu sabiduría! Y de hecho el apóstol Pablo lo dice en Romanos 11, hablando de la salvación de Dios. Romanos 11, 33 al 35. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria y para siempre. Amén. Y cuando entiendes el contexto de esta doxología, el apóstol Pablo está alabando al Señor por su plan de redención de salvar tanto judíos como gentiles. Si nos hubiesen reunido a todos nosotros con nuestra sabiduría humana, jamás hubiésemos pensado en una salvación tan grande, tan gloriosa como la que el Señor pensó para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, a Él, al único, al inigualable, sea toda la gloria. Él es sabio y poderoso para salvarnos. Somos grandemente bendecidos. Toda la gloria sea al Señor Jesucristo. En Efesios 3, 5 al 6, mira lo que dice, que esto es, debe explotar tu mente. Efesios 3, 5 al 6 dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Esa es la gracia del Evangelio para nosotros. Pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Han llegado a la plenitud del conocimiento en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Corinto dice que en Jesucristo se cumplen con un resonante sí todas las promesas. Todo lo que en el Antiguo Testamento era una sombra, ahora son una realidad en Cristo Jesús. Y el plan, versículo 6, de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuál es el corazón de este misterio? Colosenses 1, 24, 27 nos dice, ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Versículo 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que dice que es ¿quién? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Por eso, hermanos, toda la gloria sea al único sabio Dios por Jesús nuestro Señor y Salvador. Ahí está el glorioso misterio. Revelado, todo lo que Dios es, envuelto en una sola persona, dada a ti y a mí, como la única esperanza que tenemos. Entonces, hermanos, Dios quiere que su iglesia se deleite en Él. Dios quiere una iglesia que descansa. Dios quiere una iglesia que depende. Dios quiere una iglesia que se deleita en Él. Que depende porque todo está en manos del Señor, aquel que es todopoderoso. Que descansa en la obra consumada y que se deleita en esa obra de redención. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Abraham, dice el apóstol Pablo, se maravilló de ese día hablando de Cristo. En 1 Timoteo 3:16, mira lo que dice el apóstol Pablo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora mira cómo define el misterio de la piedad. Él fue manifiesto en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Jesucristo mismo. Jesús mismo es el glorioso misterio por medio de su nacimiento, su encarnación, por su vida, por su muerte, su resurrección, su ascensión, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su obra redentora, por medio del glorioso intercambio, podemos confiar y vivir vidas para la gloria de Dios y podemos decir a Él sea la gloria. Este es el glorioso misterio, dice Él en nosotros. Y permíteme agregar, con nosotros y por nosotros. Ese es el maravilloso misterio. En Hebreos 1, 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Quién? Cristo. Cada vez que alguien deposita su confianza en Cristo, cuando confías en su obra, cuando descansas en lo que Cristo hizo, cuando vives bajo la promesa del Señor, Cuando confías en Él como tu Señor y Salvador es cuando realmente vives y es la única manera de vivir para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento tiene sentido a la luz de Jesucristo. Todos los grandes temas de la Biblia culminan en Jesucristo. Todas las promesas se cumplen en Jesucristo. Todo es sombra de aquel que había de venir y vino. Y ese es Cristo y resucitó. Murió en la cruz, ocupando nuestro lugar. Resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y pronto regresará por su iglesia. Todo eso está en esas pocas palabras. Toda la gloria sea para Dios. En Lucas 24, 25, el 27, camino de Emaús, el Cristo resucitado, se encuentra con sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a quién, a Él, en todas las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo, que debemos dar toda la gloria a Él, porque Dios es poderoso para edificarnos por medio del Evangelio, y este Evangelio habla de una sola persona, y su nombre es Cristo. ¿Por qué entonces deberíamos usar este espacio de predicación para hablar de otra cosa que no sea de Cristo? Si todas las Escrituras apuntan a Él. Versículo 44 de Lucas 24. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en los escritos. Todo el Antiguo Testamento habla de una sola persona y su nombre es Cristo. En Juan 5:39 dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y les dice Jesús: y ellas dan testimonios de mí. En el 5:46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Ahí está el misterio revelado. Ya no hay más misterio. Ahí está, Él es el camino, la salvación y la vida eterna. Dios nos fortalece por medio de su glorioso evangelio. Nos capacita para que podamos vivir para la gloria de su nombre. Dios nos envía para que su nombre sea proclamado a todas las naciones y toda lengua, tribu y nación de gloria a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la proclamación del evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa que la iglesia tenga que hacer que no sea predicar a Cristo y este crucificado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 26. Pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ese es nuestro trabajo. Otra vez, Dios nos está dando la dirección de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. ¿Te has preguntado cuál es el propósito, cuál es el fin, cuál es la razón de mi existencia? Tu vida para la gloria de Dios, en dependencia del Evangelio, consumido por el Evangelio, viviendo el Evangelio para proclamar las buenas noticias de salvación a las naciones, para que obedezcan y para que de toda lengua, tribu y nación puedan decir: al único sabio Dios sea toda la gloria. Entonces, hermanos, ¿de qué estás dependiendo hoy? ¿O en quién? ¿En qué cosas o en quién descansa hoy tu vida? ¿En qué cosas te deleitas hoy? ¿En qué dirección vas caminando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Termino con este texto, 2 Corintios 4, 1 al 7. Por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido, escucha bien esto, misericordia. Tú y yo hemos recibido misericordia, hermanos. ¿Para qué? Para extender esa misericordia. Allá afuera hay un mundo que no tiene dirección. Jesús, cuando vio a su pueblo, dijo: vagan como ovejas sin pastor, sin dirección. Jesús nos da la dirección que Él quiere que hagamos, que vivamos para su gloria. ¿Qué quiere que hagamos? Que prediquemos su evangelio. Nos afirma, eso nos da dependencia en Él. El mundo confía en su habilidad, el mundo confía en su destreza. Dios quiere que confiemos y dependamos de Él. Pero también quiere que nos deleitemos en Él. Oh, cuán glorioso es tu nombre, Señor. Has salvado a un vil pecador. Has tenido misericordia de mí. Por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, dice, no desfallecemos, no desfallezca, iglesia. Sigue predicando a Cristo y a este crucificado. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No necesitas hacer eso, no necesitas cambiar el mensaje para que sea más adecuado para el mundo. No necesitas modificarlo para que sea más accesible. Predica a Cristo y este crucificado. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Una vida íntegra, como decía el Señor Jesús, sean de corazón teleios, completos. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Esto no es de desánimo, hermanos. Tienes que entender que el apóstol Pablo está diciendo, si está velado para los que está velado, Dios ha tenido misericordia porque ha tenido misericordia de ti. Entonces, habrá hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación que escucharán este mensaje y entenderán el misterio de Jesucristo y se arrepentirán de sus pecados. Por eso dice, no desfallezcas. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El misterio revelado. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea, ¿qué dice? De Dios y no de nosotros. Predica a Cristo y este crucificado, al único poderoso y sabio Dios, que le ha placido salvar a pecadores por medio de la proclamación de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, el camino que debemos seguir, a lo que debemos aspirar, a depender plenamente en ti, Señor, a descansar en tu obra perfecta, pero deleitarnos con todo nuestro corazón y nuestro ser en ti, Señor, viviendo para la gloria de tu nombre y proclamando a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, y gracias por usar tu palabra preciosa para mostrarnos y enseñarnos, Señor, lo que necesitamos aprender y entender hoy. Que nuestra iglesia, que nosotros mismos vivamos para la gloria de tu nombre, al único, al inigualable, al insuperable, sabio, poderoso Dios, sea toda la gloria. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.